El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en detalle. La administración de la ciudad de Surabaya, la provincia de Jawa Oriental y el gobierno suizo han establecido cooperación en varios campos, incluyendo educación vocacional, transporte y sistemas de gestión de desechos. El cónsul honorario suizo Christopher Cokrosetio dijo en Surabaya el jueves que, viendo la gran cantidad de basura que Surabaya produce, los esfuerzos tienen que ser hechos para transformarlos en productos útiles. Christopher Cokrosetio y el embajador suizo en Indonesia, Yvonne Bauman, en Surabaya, fueron recibidos por el alcalde de Surabaya, Tri Risma Harini, a su llegada a la ciudad. La cooperación en el programa de formación profesional y la gestión de residuos ha sido discutida entre los representantes suizos y la administración de la provincia de Jawa Oriental. La gestión de los residuos se discutirá pronto. Jefe de la sección de asuntos exteriores de la administración, Januar Hermawan, dijo que la cooperación en el ámbito de la gestión de residuos se discutirá pronto. Además de Surabaya, hay otras ciudades que también participarán, uno de los cuales es Sidoarjo en Jawa Oriental. En una reunión con la alcaldesa Risma, los representantes suizos elogiaron sus trabajos y también discutieron la cooperación en el ámbito del transporte. El Ministerio de Agricultura ha establecido Nunukan, provincia de Kalimantan del Norte, como el Centro Nacional de Alimentos en la zona fronteriza con Malaysia. El director de Frutas y Horticultura del Ministerio de Agricultura, Sarvo Edi, declaró el jueves que el establecimiento de Nunukan como centro de alimentación en la frontera es un programa gubernamental de construcción o de desarrollo de Indonesia desde las periferias. Para eso, visitó la isla de Sebatik para ver el potencial de la agricultura y los obstáculos que todavía enfrentan las poblaciones locales. También mantuvo un diálogo con agricultores locales para descubrir sus problemas en el desarrollo del sector agrícola. El gobierno indonesio ha sido el mayor emisor mundial de bonos sukuk o bonos syariah, emitiendo bonos por 13.100 millones, después de que rutinariamente emitió bonos islámicos denominados en rupiah en 2009, dijo el director general de Finanza y Gestión de Riesgos del Ministerio de Finanza, Robert Papahan, en Jakarta el jueves. Explicó que el número de emisiones de sukuk global por el gobierno indonesio ha alcanzado el 25,67% de las emisiones de sukuk denominadas en dólares estadounidenses en el mercado mundial, que hasta El 29 de marzo de 2017 alcanzó los 53.140 millones de dólares. El global sukuk emitido por el gobierno indonesio es más alto que el emitido por los Emiratos de Dubái en 7.000 millones, el gobierno de Malasia en 6.9 mil millones de dólares, el gobierno turco en 4.8 mil millones de dólares y el gobierno de Qatar en 4.7 mil millones de dólares. La realización de sukuk global de Indonesia es también más que las realizadas por Bahrein, que ascendía a 4.300 millones de dólares. Hong Kong por un valor de 3.000 millones de dólares. El gobierno de Pakistán a 2.600 millones de dólares. Anteriormente, el gobierno indonesio había emitido sukuk global ascendía a 3.000 millones de dólares, o la mayor emisión de bonos islámicos denominados en dólares estadounidenses fuera del área del Golfo. El ministro indonesio de Defensa, Riamizar Yakudu, y su homólogo brasileño, Raul Belens Jungman Pinto, firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación en defensa. Yakudu firmó el documento en Jakarta el jueves en presencia del embajador brasileño en Indonesia, Rubem Antonio Correa Barbosa, como representante del gobierno brasileño. El documento de acuerdo de cooperación será transferido posteriormente a Brasil para ser firmado por Pinto. El MOU se inicia sobre la base de los principios de igualdad, confianza y respeto mutuo de la soberanía y la integridad territorial y no se basa en la injerencia en los asuntos internos de cada uno. La cooperación de defensa entre los dos países debe contribuir a proteger y mantener la estabilidad, la paz y la seguridad internacional. Yakudu espera mejorar la cooperación de la defensa, las actividades militares, así como la industria de defensa a través de memorándum de entendimiento. El memorándum de entendimiento abarca acuerdos sobre visitas de intercambio de funcionarios del alto nivel responsables de la formulación de políticas, incluidas las autoridades militares y civiles de los respectivos ministerios de defensa de ambos países, reuniones entre instituciones militares y defensa y la mejora del desarrollo de recursos humanos en las instituciones de defensa de ambos países a través de la educación y la capacitación. Además, incluye el intercambio de conocimientos y experiencia adquiridos en operaciones inteligencia militar y operaciones internacionales de mantenimiento de la paz, intercambio de experiencias científicas y tecnologías en diversos ámbitos relacionados con la cooperación en materia de defensa y otras iniciativas significativas que facilitan a ambos países intereses comunes y beneficio mutuo. El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, hará una visita de Estado a Indonesia el 5 y 6 de abril de 2017. Esta visita es una visita histórica porque es la primera visita del presidente de Afganistán a Indonesia y es la primera visita al sudeste asiático. Director del Sur y Sudeste de Asia del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ferry Piau, explicó sobre el enfoque que se ha surgido en esta visita fue el papel de Indonesia en el establecimiento de la paz en Afganistán. En una conferencia de prensa celebrada el jueves 30 de marzo en Jakarta, Ferry Piau explicó que la visita será el desarrollo de la cooperación y el desarrollo del comercio. En particular, el presidente de Afganistán también quiere el estudio de las experiencias de Indonesia en la cara de los conflictos. En Afganistán, el terrorismo y radicalismo sobresale. Así que el programa de deradicalización de Indonesia se cree que pueda reducir el extremismo y radicalismo en Afganistán. En esta visita, Indonesia y Afganistán firmarán 4 memorándum de entendimiento. De hecho, hay algunos MOU que vamos a firmar, es decir, son 4. La cooperación en el campo de la educación, la cooperación en la agricultura, la cooperación en materia de estadísticas e información y la administración pública. Así que 4 MOU serán firmados durante la visita del presidente de Afganistán. Ferdi Piai explica que en la serie de visita a Indonesia se llevará a cabo un foro de negocios Indonesia y Afganistán. El presidente afgano también tiene previsto reunirse con académicos de Indonesia para hablar acerca de la moderación islámica. Presidente Ashraf Ghani visitará la Masjid Istiqlal el 6 de abril. Armanata Nasir explicó que Indonesia y Afganistán tienen una relación única. Afghanistan es un socio importante de Indonesia en el logro de la paz y la seguridad, sobre todo a través de la difusión de los valores islámicos a través del diálogo interreligioso. Hasta el momento, Indonesia ayuda mucho en los esfuerzos de reconciliación en Afganistán, aunque el comercio entre los dos países es aún más pequeño, pero Afganistán es un mercado no tradicional potencial de Indonesia. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario. Esta vez se trata del tema los esfuerzos del secretario general de la ONU para la protección de los civiles en Mosul. Las guerras han sido demostrado que causan estragos y tragedia. Esto también sucede en Mosul, Irak. La guerra provocada por los actos de terror llevada a cabo por el partido autodenominado Estado Islámico en Irak y Siria, o ISIS, ha llevado sufrimiento a la gente que vive en zonas fronterizas con Irak y Siria y controladas por ISIS. El ataque del gobierno iraquí para expulsar a ISIS de Mosul hace que el ambiente esté en tensión. Se estima que unos 200.000 civiles se han visto obligados a abandonar su hogar en busca de un lugar que se siente seguro. Las duras condiciones han alentado al secretario general Antonio Guterres llamado para la protección de los civiles. Al llegar a Bagdad en el marco de su visita de trabajo el jueves 30 de marzo de 2017, Antonio Guterres enfatizó que la protección a la sociedad civil como una prioridad. Informó que cientos de miles de personas están atrapados en medio de una guerra que se desencadenó en Mosul, mientras que cientos de miles de personas que viven y trenzado de hambre por falta de alimentos en otros lugares. Los civiles están obligados a tener que refugiarse o abandonar sus hogares por la guerra que aún continúa. El gobierno iraquí va a limpiar ISIS de la región Mosul a mediados del próximo mes. En esa guerra, no es un poco de civiles se han muerto. Mosul, la segunda ciudad más poblada de Irak, está destruida. La tragedia para los civiles en Mosul comenzó cuando ISIS comienzan a dominar en 2014. Con la mayor parte de la población es musulmana suní de Mosul, Mosul cae fácilmente en el poder de ISIS, el cual tiene la misma ideología. Residentes de Mosul fue originalmente 2.5 millones de personas, se ha reducido a aproximadamente 1.5 millones de personas. Y ahora continúa disminuyendo debido a que algunos murieron y otros desplazados. Antes de la guerra, Mosul es una ciudad con una población muy diversa, compuesta de mayoría suní y las diversas minorías étnicas como los kurdos, armenios, asirios, yazidis, turcomanos y shabak. La llegada del secretario general de la ONU a Irak este tiempo, aunque no se puede esperar demasiado que pararía la guerra, de hecho puede llegar a salvar las víctimas entre la población civil. La conversación con el presidente Fuad Masum y el primer ministro Haidar Al-Abadi se espera que se ha dado sus frutos para la protección y rescate a los civiles atrapados en Mosul. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia. La voz de Indonesia.
Estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? El día 31 de marzo de 1991. El 31 de marzo de 1991 termina Pacto de Varsovia. Pacto de Varsovia era una alianza militar de los países del este de Europa del Este, que tiene como objetivo organizarse en contra de la posible amenaza de la alianza de la OTAN que se formó en 1949. El establecimiento del Pacto de Varsovia fue provocado por la integración de Alemania del Oeste en la OTAN a través de la ratificación del Tratado de París. Pacto de Varsovia diseñado por Nikita Khrushchev en 1955 e firmado en Varsovia el 14 de mayo de 1955. Este pacto expiró el 31 de marzo de 1991 y que termina oficialmente en una reunión en Praga el 1 de julio de 1991. Nos cambiamos al acontecimiento del 31 de marzo de 1928. Monumento Ecuador se estableció en la ciudad de Pontiana. El Monumento de Ecuador se encuentra en la carretera de Ecuador, Pontianak del Norte, provincia Kalimantan del Oeste. La ubicación está a unos 3 kilómetros del centro de la ciudad de Pontiana, hacia la ciudad Mampawa. Este monumento se convirtió en uno de icono de Pontiana, especialmente los turistas que vienen a la ciudad de Pontiana. Sobre la base de los registros obtenidos el 31 de marzo de 1928, ha llegado en Pontiana una expedición internacional liderada por un geógrafo holandés para determinar el Ecuador o el punto de Ecuador. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados escuchas, ahora el enfoque, que se trata del tema la visita del presidente francés François Hollande. Oyentes, el presidente francés François Hollande hizo una visita de Estado al presidente Joko Widodo en el Palacio Merdeka en Jakarta el miércoles 29 de marzo de 2017. La visita de Hollande es un momento histórico, ya que esta es la primera visita del presidente de Francia después de 31 años de no ninguna visita de un presidente francés en Indonesia. Un total de 40 empresarios de Francia participaron en el entorno del presidente François Hollande. La llegada del presidente François Hollande a Indonesia añade a las arcas de la inversión. Presidente Indonesia Joko Widodo dijo que su reunión con Hollande se elabora en un nuevo compromiso de inversión de los empresarios franceses que invierten 2,6 mil millones de dólares para aumentar la cooperación en los campos de la energía, infraestructura y al por menor. La visita del presidente francés también dio lugar a la firma de 5 memorandos de acuerdo o memorandos de entendimiento en el ámbito de la defensa, cooperación, desarrollo urbano sostenible, investigación científica, tecnología y la información, sociedad archipiélago, francés e Indonesia, así como el ámbito del turismo. 5 memorandos de entendimiento fueron firmados por el mismo ministro correspondiente de Indonesia y Francia y presenciados por los respectivos jefes de Estado. En una conferencia de prensa conjunta después de la reunión, el presidente Joko Widodo dio la bienvenida a la firma de esos 5 MOU. Joko Widodo confirmó que se acordó fortalecer el compromiso de los dos países para promover las buenas relaciones. Indonesia y Francia tienen unas relaciones de cooperación estratégica que fue excelente. Presidente François Hollande también dijo lo mismo. Francia se ha comprometido a profundizar la cooperación que ya existe. De acuerdo con François Hollande, quería profundizar la asociación a través de una serie de acuerdos que se han firmado. Hollande espera que la cooperación entre los dos países tenga efectos o tenga efectos positivos en las relaciones indonesia-francés. También esperaba la visita a Indonesia para hacer más en el futuro próximo. Mientras que la Cámara de Representantes de Indonesia apoya la intensificación de la cooperación entre Indonesia y Francia. De acuerdo con el potencial de cada país y desde la firma de la alianza estratégica entre los dos países en julio de 2011, la relación bilateral está en constante aumento. Presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Setia Novanto, después de recibir el presidente del Grupo de Cooperación Parlamentaria Francia-Indonesia, Jang Jagiat, en Jakarta el miércoles, acoge con satisfacción el acuerdo de cooperación acordado por dos países durante la visita del presidente francés a Indonesia. En esa reunión, Setia Novanto pidió que Francia siguiera proporcionando instalaciones para la industria de Indonesia para poder comercializar una serie de productos en Francia. Así, el valor de las exportaciones de Indonesia a Francia alcanza 972 millones de dólares estadounidenses, que cubre productos, máquinas electrónicas, calzado, caucho y goma, muebles, ropa y accesorios, café y té, especies, está en constante aumento. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia. O persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la provincia de Java Oriental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Recientemente, el Monte Bromo es uno de los volcanes activos en la provincia de Java Oriental, con su altura 2.329 metros sobre el nivel del mar, y se encuentra en cuatro distritos: Probolinggo, Pasuruan, Lumajang y Malang. Como un volcán aún activo, el Monte Bromo es uno de los famosos destinos turísticos en la provincia de Java Oriental y siempre visitado por los turistas locales y extranjeros. Muchos de los turistas que vienen ciertamente quieren disfrutar de la belleza única del Monte Bromo. No solo disfrutar del paisaje natural por sí sola, los turistas en realidad pueden tratar de probar la gastronomía típica del Monte Bromo. Y el más popular comida es el arroz de Arón. Estimados oyentes, el arroz de Arón es un plato típico de la tribu Tengger, que habita en las laderas del Monte Bromo. No como su nombre lo indica, el arroz de Arón no está hecho de arroz, pero de maíz blanco plantado en terreno desciende del Monte Bromo. Aunque a primera vista parece similar al arroz blanco, en general hay muchas diferencias entre arroz de arón y arroz blanco. La diferencia el arroz arón de Tánger hace cualquier persona que come a sentir satisfecho por más tiempo. Además, el arroz arón no está demasiado cargado más rápido. Incluso podría durar hasta una semana y se siente mejor gusto. Estimados oyentes, es bastante fácil para cocinar el arroz arón, pero se necesita mucho tiempo, 4 días para hacer el maíz blanco al arroz de arón. En las laderas del Monte Bromo, la cosecha del maíz blanco es cada 4 a 5 meses. Cocinar el arroz blanco en primer lugar, cubrir el maíz, puré hasta la mitad finamente y remojarlo en agua durante 4 días. Después del remojo, lo secar al sol. El secado se lleva mucho tiempo porque las laderas del Monte Bromo enfrían en temperaturas frías. Una vez seco, remojar el maíz de nuevo hasta que esté suave como harina. Y entonces, hervir la harina de maíz durante media hora. Después de lo cual se retira y se rocía con agua caliente. Hervir de nuevo por 30 minutos hasta que el maíz esté cocido. El arroz arón puede formarse al gusto y variedad de fabricantes. La comunidad de Tánger prefiere el arroz arón apretado. Estimados oyentes, el arroz arón por lo general se disfruta con otros alimentos complementarios, tales como verduras de hojarandí, tofu, mezcla de las patatas y tofu, el tempeh y el pescado. Además de su delicioso sabor y distintivo, el arroz arón también se prefiere porque es mucho más utilidad. La mezcla de arroz arón salado y la hoja amarga de randi puede reducir el colesterol y tratar la diabetes. Además, las alesianas de arroz arón con salsa picante puede sostener el hambre durante horas. El arroz arón está ampliamente disponible en los puestos de venta a lo largo de la carretera hacia el Monte Bromo. El precio es muy asequible, que es solo alrededor de 10.000 rupias por porción. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la provincia de Java Oriental para disfrutar el arroz arón. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera se encuentran, ustedes vuelven a encontrar conmigo, Borgias, en el programa La Miscelánea. Con el fin de honrar al Dr. Robert Koch, un científico que ha descubierto la causa de la tuberculosis el 24 de marzo de 1882, luego la fecha se designa como Día Mundial de Tuberculosis. Diversos intentos fueron hechos por la sociedad mundial, incluyendo Indonesia, para ser libre de la enfermedad mortal número uno en Indonesia. Y esta vez la miscelánea se trata de los esfuerzos de Indonesia para reducir la propagación de la epidemia a través de la acción del movimiento a tocar a la puerta en la sociedad. Estimados oyentes, aunque el descubrimiento de la bacteria que causa la tuberculosis ha sido hace más de 100 años, hasta hoy la bacteria todavía existe en el mundo y ninguno de los países del mundo que han extirpado con éxito y estén libres de enfermedades. El tema del Día Mundial de Tuberculosis de 2017 en Indonesia es el movimiento de la sociedad hacia Indonesia Libre de Tuberculosis o TB. Este tema se refiere al objetivo del gobierno de la República de Indonesia a través del Ministerio de Salud, que Indonesia libre de tuberculosis en 2050. Para lograr estos objetivos es necesario el papel de la sociedad, especialmente para ayudar a encontrar casos de tuberculosis en la sociedad y ayudar a conducir la vigilancia en el tratamiento a los pacientes con tuberculosis para recuperarse. De tal modo, la transmisión de la tuberculosis en Indonesia se puede detener. A través del programa de TOS TB, descubre la tuberculosis, trate para curar, que ha sido programado por el Ministerio de Salud desde 2016. Hecho el seguimiento a través del movimiento Llamar a la Puerta en la sociedad. En la práctica, los cuadros entrenados de tuberculosis visitarán casa por casa para proporcionar información acerca de la tuberculosis y a realizar investigación o el recubrimiento de los síntomas de la tuberculosis en todos los miembros de la familia en el hogar visitado. Si el resultado de la proyección y recubrimiento encuentra los síntomas de la tuberculosis, como una tos productiva acompañada de otros síntomas, se le dará una referencia para el examen de esputo en los centros de salud, tales como el más cerca del centro de salud de comunidad. Estimados oyentes, con el movimiento Tocar a la Puerta en la sociedad significa que la sociedad ofrece un apoyo positivo y el estímulo para que el paciente tome la medicación regularmente hasta que se curen. Debido a que todavía hay personas en Indonesia que no saben acerca de la tuberculosis y cómo acceder a un tratamiento que se da el gobierno de Indonesia de forma gratuita. La aplicación de la conmemoración del Día Mundial de Tuberculosis de 2017 puede hacerse un impulso del movimiento de la sociedad hacia Indonesia que es libre de tuberculosis, por lo que se espera que la conciencia y el conocimiento de la sociedad a los peligros de la tuberculosis hacia la vida aumente. Estimados oyentes, así fue el programa de miscelánea de esta ocasión con el tema Movimiento a Tocar a la Puerta en la Sociedad para dar la bienvenida al Día Mundial de la Tuberculosis.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hace algún tiempo escuchamos la policía ha arrestado a un artista de la música dangdut y nos sorprendió que fue el cantante Rido Roma, quien fue encontrado teniendo droga y metanfetamina. Rido Roma es el hijo del rey de la música danglut Roma Irama, cuyo nombre es un siguiente popular en los pasos de su padre en la industria musical de danglut. El cantante Rido Roma Irama fue detenido en una de las zonas hoteleras de Yakarta Occidental. Y es un golpe a su padre, que también era un devoto culto, así como el presidente del partido, cuando él fue encontrado consumando drogas y el músico Roma Irama declaró guerra contra las drogas. Rido Roma, que comenzó su carrera siguiendo a los pasos de su padre, partió de su afición por la música y formó un grupo de la música dangdut, Soneta 2. Después del lanzamiento del álbum dangdut en solitario, Rido se elevó a penetrar en la música pop y dangdut en el país. Y vamos a escuchar una canción de Rido Roma titulada Menunggu o Esperando.
Thank you. sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji telah lama ku menunggu.
Estimado oyentes, el cantante Rito Roma nació en el año 1989. Se encuentra todavía en una edad temprana avivando dangdut, especialmente la tierra natal de la música. El perfil que tenta a los jóvenes en este país inevitablemente. Rito Roma se había convertido en un ídolo en el suelo. La carrera comenzó disparo y él estaba tratando de hundir el mundo o de pantalla ancha de actuación. Rito Roma tuvo un papel importante en una telenovela de la televisión privada en este país. Escucharemos de nuevo una canción de Rito Roma titulada Cuma Kamu o Solo Tú.
Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah
berat aku rasa kehilangan.
Querido oyentes, el cantante Rito Roma, como si agarró la suerte de cantar canciones populares del grupo Soneta, dirigido de su padre, tales como Se Espera y la combinación de música del género dangdut y pop rock. Pero el carácter vocal en esta canción dangdut que bastante bien para hacer su nombre incluido en la lista de la mayoría de cantantes populares de dangdut en el país. Y es desafortunado en medio de la creciente la popularidad de mala suerte para Rido y debe someterse al proceso legal. Y bueno, terminamos nuestro mundo musical de hoy con una canción de Rido Roma titulada Mengapa o Por qué. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id.
Membuka mata hatimu, ku coba menguatkan tabir penghalang cintamu dan cintaku. Ku tahu kau terjerat dan terbenam dalam kepalsuan. Siapa dan yang mana? Terbangkan tirai penghalang di hatinya, agar merasakan getarannya jiwa. Wahai burung duta suara, dendangkan lagu untuknya tentang cinta, agar hirau akan hatiku yang lara. Apakah belum juga kau mengerti, atau memang tiada cinta lagi? Telah ku paparkan segalanya padamu, siapa diriku. Ini ku serahkan kepadamu untuk menentukan sikapmu. Kan ku terima itu walaupun hati pedih dan merana, karena ku tahu tak seorang pun bisa memaksakan cinta. Terbangkan tirai penghalang di hatinya, agar merasakan getarannya jiwa. Wahai
wahai burung duta suara, dendangkan lagu untuknya tentang cinta. Agar hirau akan hatiku yang lara. Apakah belum juga kau mengerti? Atau memang tiada cinta lagi? Telah ku paparkan segalanya padamu, siapa diriku. Kini ku serahkan kepadamu untuk menentukan sikapmu. Kan ku terima itu walaupun hati pedih dan merana. Memaksakan cinta.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.